Canarias de Campo y Mar, Clemente González.
Muy buenos días, bienvenidos a este tiempo de radio. Hoy vamos a hablar de la PAC, del POSEI, de Mercosur, de la reconstrucción de La Palma, que preocupa a los plataneros, a los que ya concretamente tienen el dinero, tienen licencia, pero no hay pistas, no hay conducciones de agua, no hay conducciones de electricidad, de todo eso. Pero también vamos a hablar de la situación de Cupalma. Cupalma era una OPP y, bueno, han decidido en asamblea llevar a cabo la creación de una nueva OPP, Unión de Plataneros de Canarias, y siguiendo las mismas entidades de alguna forma que estaban anteriormente. Ante este cambio, bueno, pues comentarios, opiniones de todos los gustos, y más como somos en la calle y en los bares. Entonces, lo que pretendemos es que ustedes tengan la información concreta de la fuente, de la propia fuente de Cupalma. Y aquí lo que se trata es de unir. Miren, se los he dicho y no me voy a cansar de decirlo. Las cosas no pintan bien. Esto no quiere decir que puede ocurrir lo más negativo. No, las cosas no pintan bien. El camino, el acuerdo con Mercosur sigue adelante. Se van a cambiar tornillos, coches y medicamentos para que en España entren alimentos, verduras, frutas. Bueno, pues todo lo que se produce en esos países que forman Mercosur, y no van a entrar con las mismas exigencias que nos tienen a nosotros. Y además Mercosur ha dicho ya que ellos no van a cumplir las normas europeas. ¿Qué más quiere? O sea, como dice el hombre del campo, nos las van a meter dobladas. Esa es la realidad. Ante esa situación, aquí el único debate que cabe es que tenemos que estar unidos. Y tenemos que estar preparados porque a lo mejor hay que salir a la calle. Ayer nos decía Gustavo Rodríguez de la FEDE, representante del tomate en Gran Canaria, que le sorprende que el comisario no haya venido a Canarias. Quizás porque no puede venir aquí a vender una historia o a reconocernos la importancia, la agricultura, la singularidad, la agricultura heroica, y después por detrás darnos una puñalada. Tenemos que estar unidos y tenemos que luchar, porque si no, esto pinta feo. Así, pinta feo. Porque además las cuestiones económicas, hablen ustedes con los directores de entidades bancarias, accedan a los medios económicos para que vean cómo viene la cosa, cómo pinta, cómo los bancos están recogiendo velas. Los préstamos, las hipotecas se van a poner cada vez más difícil y el dinero más caro. Y hay una reflexión que todos debemos hacer, no solamente los agricultores, sino todas aquellas pequeñas empresas, comercios locales que viven, y en La Palma concretamente son muchos, que viven del sector primario. El campo es vida. Y si queremos que siga siendo vida, tenemos que estar unidos y luchar. Si no, el campo, a este paso, podrá ser un cementerio. Y por lo tanto, la muerte de todo el sector y de toda esa economía circular que se genera. Pequeños comercios, tiendas, negocios, autónomos. ¿Ustedes se han parado a pensar todo lo que depende de un agricultor, de un platanero, de un hombre que siembra verduras, que cultiva frutales, aguacates, mangos, papayas, de un ganadero, de un pescador? Si eso se para. Bienvenido.
Caja 7 patrocina este espacio. Canarias de Campo y Mar, Clemente González.
Don Raúl Martín, presidente de la cooperativa Cupalma, muy buenos días.
Buenos días, Clemente.
Comienza el año fuertito,
Sí, bueno, la verdad que a nivel general cada vez pues más complicado, pero bueno, ya en este sector, el sector agrario nunca ha sido fácil y ya estamos un poco acostumbrados a estas luchas.
Bueno, antes vamos a tocar con usted todos estos contenidos y algunas cosas más, pero ¿qué ha pasado con Cupalma OPP? ¿Por qué se han dado esos pasos de constituir una nueva OPP?
Bueno, eso se le explicó a los socios en asamblea. Cupalma tiene claro desde hace mucho tiempo que este sector se tiene que concentrar. Los individualismos no nos van a llevar a nada, en eso creo que coincidimos con tú y yo. Y entonces barajamos diversas opciones, tuvimos reuniones con otras entidades para intentar hacer algo. Y al final decidimos que lo mejor sería con un cliente tradicional nuestro, como era Hermano Fernández, integrado en Grupo Orcero, fortalecer, dar un paso más allá y entregar toda nuestra producción a ellos. ¿Y por qué hacemos esto? Porque hoy en día las fortalezas las están cogiendo las grandes superficies, las grandes distribuidoras, cada vez hacen más, cada vez tienen más poder, cada vez nos dividen más. Y si nosotros no cogemos aquí en Canarias, desde el sector de plátano, un poco de poder de negociación, mal vamos a ir. Y la fórmula está clara. Bueno, o nos concentramos o morimos. O sea, eso lo tengo yo, pero la situación no llevará a ello. Entonces, en esta nueva forma de comercializar, decidimos que para fortalecer, para dar entrada a otras entidades, teníamos que actualizar, modernizar el marco jurídico en el que nos movíamos, y simplemente lo que hicimos fue transformar lo que es la OPP en una sociedad anónima, pero Cupalma como tal sigue siendo una cooperativa, como toda la vida, en primer lugar, y no cambia absolutamente nada. Lo único que cambiamos la estructura de la OPP, pero para el socio no le va a suponer absolutamente nada.
Ya. El hecho de que en la OPP, yo le pregunto con claridad, abuso de la confianza y de la amistad, el hecho de que en la OPP estén los Fernández, que forman parte de la gran multinacional Orcero italiana, que en Italia tienen controlada allí a las multinacionales bananeras, y además es hoy, junto con Eurobanán Canarias, el mayor distribuidor de frutas y hortalizas en el territorio peninsular. Da la impresión de que se pueden tener repartida España, de Madrid para arriba Eurobanán, de Madrid para abajo Orcero. ¿Con eso gana Cupalma y ganan también los agricultores?
Hombre, por supuesto, y esto no va a ser Madrid para abajo, Madrid para arriba. Este paso va a posibilitar una expansión al grupo. O sea, nosotros lo fundamental es potenciar nuestra marca. Nosotros tenemos una de las tres marcas más reconocidas en el mercado. ¿Y qué significa eso? Pues sacar más dinero por nuestro producto. Tú lo sabes, es una eterna lucha, una rueda de molino, que si aquella entidad paga 2 céntimos más, la otra, el dinero no está aquí, se puede ahorrar algún coste, está claro, pero el dinero está en el mercado. Entonces, ¿dónde está el dinero? Es donde hay que ir.
Nosotros, como digo yo, el negocio está de la punta al muelle para afuera.
No, eso está claro. O sea, aquí perdemos energía, yo lo he dicho siempre, o sea, muchísima energía para estar donde mismo. O sea, ¿de qué me vale que aquel empaquetado, aquella entidad, te pague 2, 3 o te sienta mejor, o la comida que te dan al año? Nosotros tenemos que defender las fincas, y para defender las fincas tenemos que tener el producto. En Cupalma lo tenemos claro, o sea, teníamos que dar este paso. O sea, llevamos años viendo, y este año dijimos, bueno, vamos a tirar por aquí, hicimos este acuerdo. Y el sector, yo creo que está cambiando todo, o sea, todo en conjunto, se está yendo, aquí se está cambiando de vender en verde, se está yendo al maduro, y es eso. O sea, el sector tiene que coger poder de negociación para hacer frente, porque si no es que se ríen de nosotros, hablando claro, y para poder subsistir tenemos que hacer este tipo de movimientos. Es un movimiento que, repito, teníamos que hacer obligatoriamente, ya fuera con Fernández o con otro, o con otra OPP, con otra entidad o con otra comercializadora, porque nosotros tenemos claro que a medio plazo el que esté, sí, alguno subsistirá, alguno irá, pero aquí tenemos que concentrarnos en bien del sector.
Claro, hay que hacer una fuerza común y sobre todo frente a las grandes superficies de la comercialización, porque si no te comen y te someten al precio que ellos quieran.
Está claro, los receptores tradicionales han desaparecido prácticamente. O sea, antes le vendías a este, le vendías al otro. Hoy en día son ellas las que vienen y te marcan y te dicen quiero poner una oferta en tal fecha, y la oferta significa que tú tienes que poner, bajar tu precio para poner el dinero. O sea, ellas cada vez, o sea, son necesarias porque el mercado ha evolucionado hacia esto. Ya los mercados tradicionales pues han desaparecido y la gente compra en esta grande superficie. Pero está claro también que no nos ningunen, y para eso solo puedes hacer creando grupos fuertes. O sea, nosotros teníamos claro, o tenemos muy claro que va a ir hacia esta línea, y nos estamos posicionando, hemos dado un paso importante, hemos visto este año que la cosa ha funcionado, que camina muy bien, y este ya va a ser el año, nosotros decíamos estábamos en el año cero y este va a ser el año uno. Desde buscar sinergias entre las entidades, compras de cartón, tema de transportes, de fletes, ese es un punto que sería la bajada de costes que podemos obtener por ahí, una rentabilidad. Pero lo fundamental es lo que te vengo diciendo. Lo fundamental es poner el volumen, nuestros millones de kilos, en manos de esta gente, no distribuirlo como hacíamos antes por varios clientes, para que ellos tengan ese poder de negociador y llegar a eso. A la vez que ellos se expanden, pues creemos que vamos a crecer juntos de la mano de ellos y que va a ser beneficioso para el sector.
Y se estarán preguntando mucho de los agricultores de Cuparma, de esos 1.800 agricultores, ¿y eso cómo se va a notar, cómo va a redundar en el propio agricultor? ¿Se van a...?
Pues redundar en el poco agricultor tiene que ser vía precio, vía servicio. O sea, el agricultor que su fruta, nosotros vamos a... Pues ya por lo pronto vamos a eliminar una de las categorías de clasificación, la vamos a reducir. Ya estamos viendo ese, que aprovechar mejor la fruta, pero eso es un trabajo, ya lo hacemos, siempre intentamos mandar un producto en las mejores condiciones. Pero aquí que sobre todo la cooperativa se creó, se crearon en conjunto para beneficiar a los cosecheros. Antes primaban los privados, ellos se reunían en una mesa, cuál ponía el peor precio y ese era lo que se ponía. La filosofía de la cooperativa es que todo el retorno hacia el agricultor. Nosotros intentamos hacer a nuestros cosecheros que tengan eso, que tengan lo máximo posible de cara a la sociedad. Son innumerables las asociaciones deportivas con las que colaboramos. O sea, no es solo el tema de plátano. Y yo creo que las cooperativas son necesarias, son una forma de asociacionismo que tal vez lo tenemos un poco diluido, pero que tiene que permanecer en el tiempo. Yo creo, después en La Palma tenemos un problema. Nosotros no vemos normal, por ejemplo, que el tema de ayuda, la ayuda al transporte se le pague lo mismo a Gran Canaria, a Tenerife que a La Palma. Cuando en Tenerife tienes unos fletes muy inferiores, porque tienen más ofertas, a nosotros podemos tener en un frío 500, 400, 500 euros de más, y después vemos que viene el reparto igual para todos, igual que se decía antiguamente con la ayuda, con la subvención, porque un señor de primera línea recibe lo mismo cuando ha tenido precios buenísimos. Que estos son siempre tiras y aflojas, intereses, pero está claro que nosotros tenemos la base social de este sector, tenemos pequeños, medianos agricultores, tenemos grandes agricultores. Lo que este sector no se puede convertir solo en grandes agricultores y los más rentables y los menos, porque mal vamos. Si no somos capaces de defender a ese pequeño mediano agricultor, a ese que vive de esto al 100%, que es explotación prioritaria, ¿qué estamos haciendo? Entonces, desde la cooperativa lo tenemos claro. Esto tiene que ser una simbiosis para que tanto el grande como el pequeño puedan sobrevivir y con la máxima rentabilidad. Sí.
Raúl, presidente Cuparma, ¿es importante y es clave que la fruta de Cupalma vaya a un, en una OPP con la fuerza de que es uno el quien la está madurando, es uno quien la está comercializando a la hora de ganar también en precio y de penetración en el mercado, incluso estando detrás la multinacional Orsero, de que en algún momento haya la posibilidad de darse un salto a Europa, incluso a Italia?
Hombre, en eso estamos. Ya nosotros hemos, ya yo personalmente he tenido encuentros, nos vimos en Tenerife, en un empresa nuestro, y eso está sobre la mesa. Nosotros vamos a hacer alguna acción de enviar a algún, pues eso, intentar penetrar. No es fácil. La gente un poco... esto se resume, en Europa están acostumbrados a un plátano sin manchas, a plantaciones enormes que eso le das un botón y la maduración es homogénea, no tiene nada que ver con el plátano canario, que son diversas explotaciones pequeñas, no, la maduración hay que saber un poco cómo va, lejanía de mercado, no es tan fácil, la gente siempre nos dice, oye, ¿por qué no van a Europa? Aquí en España tenemos más imagen de marca que la Coca-Cola, el plátano canario, por la publicidad que hemos invertido. Hay que hacer acciones y esas acciones tienen que ser de grupos fuertes y se van haciendo pinitos y hay que ir trabajando en ese sentido. Estar hoy en día es fundamental ya estar. Tú puedes ir en épocas de mercados que estén tensos con escasez de fruta, puedes subastar fruta, pero ya en las épocas de problemáticas tú tienes que estar con grupos fuertes, tú tienes que tener ese, o sea, ese poder de negociación como se hace. Si quieres manzanas que hay pocas, pues llévate plátanos, llévate como han actuado el receptor de toda la vida. Tenemos que estar allá en el mercado, tenemos que estar en la maduración, tenemos que estar donde eso, donde está el dinero, Clemente. O sea, nosotros no podemos seguir mirando solo que es fundamental tener un producto bueno, la finca y eso y aquel o este otro, dos o tres. En Canarias no está el dinero, está eso. Tenemos que tender a tener unos costes lo menores posibles, a ser lo más eficientes, pero el dinero está en el mercado. Eso, te lo repito, eso es fundamental.
Ya. Lo que sí es cierto es que también a las grandes superficies hay que ponerles el freno y estando, porque después a la hora de negociación me imagino que los grandes que les suministran, porque por ejemplo sabemos que Eurobanana no le vende a Mercadona más del 15%, porque no quiere crear dependencia y que un día dice va, pues si no te compro, si no me los das a esto no te lo compro. Y porque al final después, y también se conoce aquí un montón de experiencias, cómo se han dejado en la cuneta empresas que le han servido, ¿no?
Sí, pero el problema, y nosotros hemos trabajado con ellos y también pusimos, dijimos al principio, de poner una cuota máxima por seguridad, pero ¿cuál es el problema? Te arrastran, o sea, te llevan, porque el interactuar con ellos, el trabajar directamente, como te llevan a servirles o más productos. Aquí, desde aquí nadie puede decir, oye, solo le vendo esto, porque cuando, o sea, con esta gente, ellos son los que están dominando el mercado hoy en día. No te los puedes buscar de enemigos. Lo que tienes que decir, aquí estamos nosotros, no me ningune, o sea, de enemigos, por supuesto, vamos a ir de la mano, vamos a colaborar y vamos a ser socios, tú vas a vender mi producto. Ellos van a intentar, por supuesto, que estén en las mejores condiciones y que yo me coma las pérdidas porque ellos tienen que ganar dinero, pero es que yo también tengo que ganar dinero. Y eso es lo que tienen que entender. Y para eso el sector necesita fortalecerse, para eso esta operación que hicimos. Nosotros queremos que darle esa fortaleza a la marca Cupalma, a la boutique, a la palmerita, porque ha estado históricamente, es un producto demandado, la fruta de la palma, tenemos fruta en Tenerife también, pero la fruta de la palma en concreto es la fruta más demandada por el agua que tenemos. Tiene una mejor coloración a la hora de la maduración y es una fruta que sale muy bien. Entonces, ¿qué paso teníamos que dar? Pues nosotros ya hemos madurado, hemos vendido directamente, pero seguíamos eso con diversos clientes. Este año, pues decidimos, ya te digo, después de sondear otras posibilidades, de tener contactos directos, repito, con otras, pero no lo vieron, o bueno, pues la que consideramos al final que era la más interesante era esta, y en eso estamos. Nosotros estamos ilusionados, estamos contentos viendo resultados económicos, y yo creo que se verá en el próximo año, se verá que ha sido muy beneficioso para la entidad.
Ah, bueno, estamos en momentos difíciles. ¿Qué impresión tiene usted, primero de Mercosur? Porque además ya Mercosur ha salido diciendo que con ellos que con ellos no cuenten para de alguna forma acatar acatar las normas europeas.
Hombre, más de lo mismo, Clemente, tú sabes de lo que nos llevamos nosotros quejando hace años, pidiendo cláusulas espejo. ¿Cómo es posible que un agricultor europeo, un platanero canario, no pueda utilizar prácticamente ningún producto fitosanitario y vengan de fuera los productos, utilicen? A Europa solo le interesa, mientras el producto pase el LMR, que es el límite máximo de residuos, y a ella le da igual las condiciones laborales en las que viene ese producto, las condiciones fitosanitarias como se han dado. Entonces nosotros decimos, eso, ¿cómo podemos competir con unos sueldos de miseria, con explotaciones enormes? Si no le pones aranceles, lo deja que se inunde el mercado, nosotros es imposible que compitamos. Y llevamos años denunciando. ¿Qué vemos este año? No solo eso, sino vemos que quieren cargarse el POSEI. O sea, nosotros las ayudas han venido directamente de Europa con una ficha financiera y estamos pidiendo una actualización porque los costes se han disparado, que no se ha actualizado nunca esta ficha, y vemos que ahora lo que quieren es eliminarlo, pasando con la reforma de la PAC, aparte de bajarlo, nos quieren meter en un paquete a los gobiernos nacionales, y eso para el sector es peligrosísimo, porque los gobiernos de turno pueden variar esos dineros según sus intereses. Nosotros creemos que debemos seguir, para eso hemos... El presidente que tenemos ahora, Clavijo, con los demás presidentes de las regiones ultraperiféricas, se ha reunido y se ha hecho un pacto para ir de la mano e intentar salvar eso. Y en ello estamos, desde Aprocan empujando y muy muy fuerte.
Sí, el último consejo de gobierno, el primero de este año, que se celebró este lunes, se acordó además, porque plantean 7.000 millones para los próximos 8 años. O sea, son más de 500 millones el incremento del POSEI, más de 500 millones de euros. Prácticamente el doble de lo que ahora se recibe, por pedir que no sea, pero como cuando se habla ya en Bruselas de una reducción del 22% del presupuesto, bueno, pues vamos a ver, la lucha hay que no hay que cesarla. Lo que sí es cierto, lo que sí es cierto que es de hipocresía de nuestros políticos, porque aquí tanto defender la sostenibilidad, tanto defender el cambio climático, tanto defender la bioagroecología, tanto defender los productos fitosanitarios biológicos, tanto defender un salario digno, tanto defender estar en contra de las explotaciones, tanto defender la igualdad, la titularidad compartida, y después negociamos para comprarle a países extranjeros, fuera de España, la alimentación, con lo importante que es la alimentación, porque es salud, para comprarle, pero ahí ya lo demás, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo lo tratan a los animales? ¿Cómo le ponen productos para el engorde rápido? Ya eso no nos preocupa, ¿sí? Es lo que parece de vergüenza.
No, pues tú sabes cómo funciona esto. O sea, aquí los lobbies y los intereses priman. Estos países, ¿qué es lo que tienen para ofrecer a la agricultura? Tú lo dijiste antes, tornillos, o sea, coches, químicos, me bajan los aranceles o me lo eliminan para productos de alto valor añadido, meterlo en estos países, ¿a cambio de qué? Aparte, hay una política de hace años de Europa de ir a un producto barato, de que el consumidor tenga un producto muy barato en la cesta de la compra, lo más posible, y se están olvidando una cosa fundamental, la soberanía alimentaria. ¿Y qué va a pasar cuando tú ves las generaciones de agricultores, la edad que vamos teniendo? Sí. ¿Tú crees que hay una nueva generación detrás si no hay una seguridad económica? Y esto no solo es la agricultura, alimentación. ¿Se concibe España sin los productos que tiene, el turismo, la comida? ¿Europa, ante un problema, vamos a dejarlo en manos de terceros, nuestra alimentación? ¿Para qué? Ahora puede ser barato, pero dentro de un tiempo puede triplicar los precios cuando no haya oferta interna.
Como sepan que nosotros comemos, que lo único que tenemos para comer es lo de ellos, le ponen precio.
Pues es que eso es así. Entonces, a veces, es verdad que los agricultores, nos parece que hay gente tomando decisiones detrás de un despacho que no tiene ni realidad de lo que pasa. O sea, nosotros cuando pedimos el incremento de la ficha financiera, no es porque venga la lotería, es porque tenemos unos costos y uno trabajar en el campo cada día es más duro. Y
sí, además que no se ha modificado, la ficha financiera no se ha modificado desde que se creó.
Claro, o sea, se han incrementado los costes laborales, los costes de abono, los costes por todo, no se le escapa a nadie. Y entonces, pero es que ahora nos estamos enfrentando a, puede ser la desaparición del sector. O sea, no estamos hablando de temas baladí. Nosotros, por supuesto, vamos a estar ahí, vamos a seguir luchando, demandamos que el gobierno de España nos defienda. Pero estos acuerdos, tipo Mercosur, es verdad, yo siempre lo digo, la agricultura es el patito feo, la moneda de intercambio para todos. O sea, siempre nos ponen por delante, pero yo creo que no se está pensando en las consecuencias a medio o largo plazo de porque ya... Una vez que no haya estas producciones, todas estas fincas, no lo sé, pero creo que es triste que no nos defiendan nuestros propios representantes.
Bueno, hablemos de la recuperación de la mano, donde muchos de los agricultores son de Cupalma. Dice usted que está sin dirección, sin norte. ¿Por qué?
Vamos a ver, yo en esto siempre he sido algo crítico. Yo creo... Esto fue una decisión que se tomó hacerla de esta manera. Nosotros, una vez que se tomó al hacerla, hemos luchado para que el agricultor reciba el dinero, pero claro, las cosas, como todo en la vida, hay que hacerlo con lógica. No es posible que se hagan...
¿Con lógica o con cabeza?
Bueno, yo creo que van las dos cosas unidas. Entonces, aquí no se puede reconstruir una finca, o sea, tenerla preparada con la tierra y que no te llegue un tubo de agua, una pista. O sea, hay que ir viendo. O sea, las comunidades de agua necesitan el presupuesto para las obras de emergencia, para todas esas obras que hay que hacer. Hay que abrir pistas. Y claro, esto tiene que haber una coordinación, porque al final, ¿cómo ha sido el sistema? El sistema, tú le pagas una indemnización al agricultor por lo que tenía, por su finca, por sus construcciones, él recibe el dinero y echa cuentas y va a decir, no me va a llevar, necesito todavía algo más, voy a tener que ir al Banco Periprestado. Ante la inseguridad, ¿tú crees, Clemente, que se va a meter a reconstruir? No lo va a hacer. Y mucha gente cogerá dinero de aquí, se irá para Tenerife o para otro sitio que está el terreno más barato. Al final, la palma...
Se han ido ya para Tenerife a comprar.
Claro, porque si en Tenerife te cuesta una fanega 180.000 euros y aquí está al doble, pues la gente con dinero, ¿qué va a hacer? Y voy a esperar aquí a que esto salga para cuándo. Entonces... creo que esto desde el minuto cero había que haber, yo, esa es mi opinión personal, había que haber cogido propietarios por zona, había que intentar reconstruir en común, liderándolo el gobierno, liderándolo el plan y liderándolo ellos para abaratar costos, porque se han disparado enormemente. Pero bueno, lo hicieron de esta manera, que cada cual reconstruye lo suyo, pero claro, vamos a ir por zonas, vamos a empezar, oye, esta zona vamos a tal, vamos a hacer la pita, vamos a hablar entre todos, porque si no es que la gente se aburre, la gente se le van las ganas y al final quedarán ahí la lava y los dineros se gastarán en otras cosas.
De los 270 hectáreas que se llevó el volcán, ¿cuántas cree usted, que por lo que usted sondea, que se van a reconstruir?
Yo siempre he dicho que no vamos a pasar del 20%. O sea, yo he sido muy negativo en ese sentido y siempre he dicho, ojalá me equivoque y me laven la cara. No sé si a día de hoy, no tengo datos ahora mismo, Clemente, no sé lo que se habrá reconstruido, pero yo creo que va a ser muy poco. Sé que hay pedidas de licencia, pero si la gente no tiene certeza, nos claro. costó...
Pero es que además hay un problema, o sea, reconstruir la finca vale más que lo que se le ha dado, que las
440.000
euros. Y encima, si los bancos, como ya están anunciando, este año van a apretar el cinturón
¿Quién se mete? O sea, ¿quién dice yo me voy a meter a reconstruir y después tengo que ir al banco a pedir crédito? Y si sacas números, porque ¿cuándo amortiza eso? No se va a amortizar, claro, porque han tenido esto, han venido que nos costó desde Palma, con el gobierno central, con lo autonómico, para que vinieran los 100 millones que vinieron ahora, porque siempre agricultura, no sé por qué, es la última y siempre intentan que se salgan los fondos para otro lado, y nos costó Dios ayuda, eso lo agradecemos hoy a los dos gobiernos, a las instituciones. Pero es que esto no es tema baladí, es que la isla de La Palma necesita esa reconstrucción para recuperar economía, porque aquí cuando se habla de hoteles, de turismo, es necesario, claro que es necesario, claro que la isla tiene que tener nuestros ingresos, pero eso no se hace de la noche a la mañana tampoco.
Claro. Raúl Martín, presidente de Cooper, toda la suerte del mundo. La verdad es que bueno, quedan todavía muchas cosas por hacer. Las carreteras, las vías, las conducciones de agua, las conducciones de energía eléctrica. A eso parece que se había comprometido el Cabildo, pero las cosas están. ¿Cómo están? Y ustedes han pedido una reunión de CEPAL, gente, con los responsables de la reconstrucción para poner en orden, de alguna forma, y poner a esto una dirección efectiva. Gracias y buenos días.
Gracias a ustedes, María Clemente.
Caja 7 ha patrocinado este espacio.
Tiempo muy breve para dar un salto a la casa Massieu del Llano de Argual, en la isla de La Palma, en los llanos de Ambiarien, porque desde allí hoy se hace De la Noche al Día con Estíbaliz Pérez y todo su equipo y la tertulia económica que patrocina Caja 7.